Nosotros confirmamos los primeros dos casos el 11 de marzo. Los epidemiólogos, todos coincidían en que teníamos que estar confinados, de lo contrario la curva iba a crecer de forma acelerada. El panorama pues parece ser que la curva crece más y más, pero lo que ocurre en Honduras es que sí se adoptó un toque de queda, es decir, las personas deben estar en sus casas si no tienen que salir a comprar cosas de primera necesidad como hacer comida o medicamentos. Pero en Honduras es muy difícil que las personas obedezcan estas medidas. Entonces, si usted va a la calle, usted nota que los mercados están repletos, los mercados están repletos, el centro de la capital está repleto. Entonces, eso incide mucho en que la cifra vaya aumentando. Nosotros tenemos una unidad de datos en el Heraldo, ¿verdad? Y pasamos, sí, comparando un poco las cifras oficiales y a veces cifras que se obtienen de otras fuentes, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos es que la cantidad de pruebas que se está aplicando aquí en Honduras, entonces, en comparación a todos los países de Latinoamérica, estamos, demasiado bajos. Y eso significa que hay un montón de personas que probablemente estén infectadas y no son parte, pues, de los censos oficiales. Entonces, probablemente la cifra aquí está mucho más arriba de lo que oficialmente se dice. Nuestros primeros casos fueron el 11 de marzo y se adoptó la medida de toque de queda el 16 de marzo. Al principio, cuando se adopta el toque de queda absoluto, pues aquí se prohíbe, ¿verdad?, que las personas salgan desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana del siguiente día, usted no puede circular. Así se ha estado desde el 16 de marzo, ¿verdad? Se sale de lunes a viernes, los fines de semana es prohibido, solamente pueden circular personal médico, periodistas, farmacéuticos, bueno. Ok, pero ¿qué ocurre? Están abiertos de lunes a viernes los supermercados, están abiertas las farmacias, están abiertas las ferreterías y están abriendo. Ahorita se está aplicando aquí en Honduras algo conocido como un plan de apertura inteligente. Entonces, este plan de apertura inteligente lo que ha permitido es que los restaurantes de comidas rápidas vayan abriendo de forma paulatina y las personas salen de lunes a viernes según el último dígito de la identidad. Esa es la forma en la que las autoridades, pues, al final acordaron. Entonces, se sale un dígito por día. Al principio, cuando empezó todo esto del toque de queda, salían dos dígitos por día, pues según expertos decían que no, porque eran muchas personas en la calle, entonces comenzaron a sacar a un dígito por día. Del 1 al 5 el viernes, luego el otro lunes continúa el 6 y termina hasta el 0. Entonces, las personas siguen en la calle. De lunes a viernes usted va a salir a la calle y se va a encontrar con tráfico increíble como si fuera un día normal. Y las personas, no siempre en los retenes, las autoridades detienen a los vehículos, entonces muchas veces hay personas que no deben circular ese día y lo hacen solo porque quieren salir, no porque tengan una necesidad de ir a comprar a un lugar. O sea, ya se ha visto esos casos, pues. Ya se ha encontrado, de hecho, detienen mucho a personas que andan circulando y no les corresponde, porque sí está ese problema, pues que la gente sale solo porque ya está agobiada de estar en su casa y sale. Se aprobó la ley de mascarilla obligatoria, o sea que ahora todas las personas deben salir con mascarilla. Esa es como la medida, la única medida que tenemos hasta ahora, porque de ahí nada más. O sea, el desconfinamiento inteligente que se está aplicando acá consiste únicamente en que las personas salgan un dígito por día. Las empresas han adoptado el teletrabajo, eso sí. Sí, hay un doctor muy famoso acá que se llama Carlos Umaña, que él fue el que comenzó a decir que estamos entrando en la fase 5 de la epidemia. Es decir, que ya viene un colapso hospitalario, ¿verdad? Pero luego vino otra persona del gobierno y desmintió lo que él dijo. O sea, ahí es la versión del médico, que es un epidemiólogo, y la versión de alguien del gobierno que lo desmiente y dice que no, que estamos todavía en la capacidad de seguir recibiendo enfermos en los hospitales. Lo que sí es real es que los enfermos que tienen que estar hospitalizados aumentan cada día. Lo que la gente denuncia es que dicen que llegan a los hospitales y los están enviando a casa. O sea, les dicen, sí, está positivo, váyase a su casa. Entonces la gente no está de acuerdo porque dicen, no, que me voy a ir a la casa a infectar a mi familia. Yo necesito estar en un centro de aislamiento. Pero no es lo que ocurre, sino que los están enviando a la casa. La mayoría está en sus casas. Pero porque los mismos médicos los envían a casa. Aquí en la capital funciona de la siguiente forma. Si lo encuentran en un sector, lo que hacen acá en Tegucigalpa, en la capital, y Tegucigalpa y Comayagüela, es que van a las colonias más populares de la capital. Entonces, lo que hacen es que comienzan a detener a todas las personas que no andan circulando según su último dígito, ¿verdad? A esas personas las llevan a una cancha de fútbol de la colonia esa y los tienen ahí al menos 12 horas al día, los ponen a hacer trabajo comunitario, a barrer, a limpiar las alcantarillas y eso. Eso es lo único que se hace. Los detienen por al menos 12 horas y luego los ponen a hacer así trabajo comunitario, a barrer y esas cosas. Y luego ya, otra vez regresan a sus casas. Aquí lo que comenzó a ocurrir es que los municipios empezaron a acercarse ellos mismos. Es decir, empezó un toque de queda que primero era por regiones del país. Entonces, el toque de queda sí era a nivel nacional, pero las personas de cada municipio, los alcaldes, los patronatos, comenzaron a decir, ok, si nosotros no ponemos un control interno, esto se va a descontrolar horrible. Entonces lo que hicieron fue, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Olancho. Olancho es un departamento y es el más grande de Honduras. Ese departamento estuvo durante mucho tiempo de la epidemia sin presentar casos. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos cerraron Olancho. Nadie que fuera de otra parte del país podía ingresar y nadie de Olancho podía salir a ningún otro departamento. Solo circulaban en Olancho y ya. Entonces, eso es lo que se comenzó a hacer en varias regiones del país, incluso en algunas colonias en la capital. Por ejemplo, está la colonia Kennedy, que es una de las colonias más famosas en la capital, más populares, más populosas. Esa colonia, el patronato hizo la solicitud a las autoridades para que les ayudaran a cerrar la colonia. Pero ¿qué pasó ahí? La gente decía, no, o sea, aquí en la Kennedy no vamos a encontrar todo lo que necesitamos, no queremos que nos cierren, no queremos que nos encierren. Entonces estaba esa contradicción, ¿verdad? Había una parte de la población que quería que los encerraran y otra parte que decía, no, pero yo necesito salir de aquí a comprar esto o a pagar esto. Entonces, en los departamentos sí funcionó, pero por colonias no. Lo que hacen es poner llantas, neumáticos, los ponen en la calle, ponen bultos de tierra y con eso se cierra. Incluso hay zonas en las que las personas hacen turno. Es decir, ellos idearon la forma de que las mismas personas de la comunidad se turnen, entonces tienen turnos y están haciendo turnos en las entradas de los municipios porque si es un bulto de tierra que tienen, pues siempre hay gente que dice, ah, no, pues yo quiero entrar y lo quito. Entonces lo que hicieron es colocarse y estar haciendo turnos para evitar que personas de otras zonas entren. Ellos controlan el ingreso, es decir, tienen a un grupo de personas asignadas para que estén en las entradas y salidas de estos lugares y así no entra nadie que no sea del sector. Y en las colonias también se está poniendo eso de que desinfectan los vehículos, pero todo eso por cuenta de la comunidad, no es que el gobierno ha ido a dar desinfectante o algo, o gel. Ellos mismos aportan y ellos mismos compran el gel y ellos mismos son los que se encargan de comprar las herramientas para que si en dado caso alguien necesita salir por urgencia porque tiene una emergencia médica o algo, cuando retorna, tiene que pasar esos procesos, ¿verdad? De tener toda ahí la bioseguridad. Justo ahora mismo nosotros, esta semana, la unidad investigada de nuestro periódico salió a las calles a tomar las historias de todas las personas que literalmente forman parte ahora del grupo de personas que piden en la calle de indigentes. Personas que, por ejemplo, tenemos casos de zapateros que trabajaban en la calle, ¿verdad? usted iba al mercado y encontraba un zapatero, esa persona está desempleada. ¿Qué tuvo que hacer? Irse a la calle a pedir. Eso es, o sea, usted transita por los bulevares de Honduras, de aquí de la capital sobre todo, y va a encontrar un sinfín de personas pidiendo. O sea, las calles están repletas de personas pidiendo. Justo hace como 2 días, un niño en la zona norte del país, específicamente en San Pedro Sula, estaba pidiendo en la calle y ellos lo que hacen es que se colocan en la calle con un lazo y lo sostienen en los extremos. Se colocan, el lazo lo extienden por toda la carretera. Entonces, cuando vienen los vehículos, levantan el lazo y los vehículos tienen que bajar la velocidad para no embestirlos, ¿verdad? Esa es la estrategia que usan las personas que están pidiendo en la calle o se ponen en medio de la carretera. Entonces obligan a que el conductor baje a la velocidad y ahí es cuando aprovechan para pedirle dinero, ¿verdad? Eso está pasando. Entonces, a uno de estos niños que estaba pidiendo en la zona norte lo atropellaron y murió. Que este niño estaba pidiendo en medio de la calle, lo atropellaron y falleció. Las calles están llenas, llenas de personas pidiendo. Y no precisamente personas que pedían antes, o sea, eran personas que la señora que lavaba ropa a alguien, el que era zapatero, o sea, personas que tenían un oficio y como ahora todo, o sea, nadie quiere que llegue a sus casas, pues por el temor a ser infectados, están desempleados. O una ola de despidos que se vino en el país también.